Dios mío, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todas nuestras facultades, con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Todas nuestras facultades y nuestras potencias nos las ha dado Dios para que vayamos a Él. Por eso el primer mandamiento nos dice que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y así tenemos que buscarlo con cada uno de estos recursos de nuestro yo, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Todo es cauce de comunicación, de oración. Y en ese sentido tenemos un gran ejemplo en Santo Tomás de Aquino, que hoy, de nueva cuenta, pues estamos invitados a meditar su himno Adoro te devote, y que además nos alimenta también con su doctrina la inteligencia de la fe, que nos supone todo el desarrollo teológico que hizo sobre la transustanciación. Explicación filosófica, porque la fe busca siempre el apoyo de la razón. Hay uno de los cuadernos que se llama Piedad y Doctrina. Pues efectivamente es lo que nos viene a manifestar este santo. Piedad y doctrina. No solo es un especulativo, incluso como sabemos en sus escritos, en su prosa, en la Suma Teológica, pues es enormemente conciso. No es nada poético, no tiene concesiones a nada personal. Nunca, jamás, en esos muchos volúmenes habla de él o de alguna situación de su propia alma, a diferencia de San Agustín, que constantemente está haciendo referencia de su vida o de su situación personal. Es un prosista conciso y busca mucho también ser cortés con aquellos que rebate, pero al mismo tiempo es un hombre profundamente piadoso. Ya recordamos aquella anécdota de que metía la cabeza dentro del sagrario para buscar luz en alguna cuestión difícil. Y se le representa también con su hábito dominico, blanco y negro, y en su mano un libro, pero en la otra una custodia, como levantada, como diciendo, esta es mi manera de vivir. Contemplata alis fradere, darle a otros aquello que yo he contemplado. Hay otra historia, relata la biografía que hizo Chesterton, que cuando estaba en la Sorbona, cuando estaba discutiendo con los maestros de teología sobre la mística transformación de los elementos en el Santísimo Sacramento, ¿cómo explicar satisfactoriamente? Respetando el misterio, pero con buena filosofía, la presencia real del Señor bajo el pan. ¿Cómo puedo hacer que esto no sea algo contradictorio o antirracional? Cuenta Chesterton que Tomás procedió a escribir, como de costumbre, una exposición muy cuidadosa y elaboradamente lúcida de su solución personal. Buscó orientación en una plegaria de mediación más prolongada que de costumbre. ¿Se hizo más oración? Pues a nosotros estamos invitados también a eso. Hay cosas que no acabamos de ver y, bueno, haz más oración. Es que no veo, pues más. Es que sigo sin ver la solución. Pues sí, oran. Sobre todo las personas que tienen pues que tomar decisiones de gobierno, por ejemplo. Bueno, si no oran, pues quién sabe qué vayan a resolver. Pues hice una plegaria de mediación más prolongada que de costumbre, y por uno de esos pocos pero llamativos gestos físicos que marcan los puntos de inflexión en su vida, arrojó sus escritos a los pies del crucifijo sobre el altar y los dejó allí como en espera del juicio. Y a ver qué te parece, ahí te los dejo, ahí los pongo a los pies del crucifijo junto al sagrario. Después se volvió, bajó los escalones del altar y se quedó otra vez absorto en su oración. Pero se dice que había otros frailes observando, y fue bueno que estuvieran, porque después declararon que la figura de Cristo descendió de la cruz ante sus ojos mortales y permaneció de pie sobre el rollo diciendo: Tomás, has escrito bien del sacramento de mi cuerpo. Y según se dice, después fue después de esta visión que Santo Tomás fue sostenido milagrosamente en el aire. Un ejemplo de un hombre que no solo deja estas explicaciones profundas, estos desarrollos filosóficos de la explicación de la transustanciación, sino que la mayoría también de las oraciones de piedad, por ejemplo, la misa del Corpus Christi, el oficio del Corpus Christi, y muchos himnos eucarísticos, casi todos los que, por ejemplo, los que cantamos en la bendición, pan y lengua, toda la secuencia, toda la larga secuencia en pan y lengua, tanto mergo, así como también la oración que decimos después de la bendición: Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente los frutos de la redención. Concédeme venerar de tal modo, concédeme postrarme aquí de tal modo, concédeme comprender de tal modo que yo esté experimentando constantemente. ¿Qué experimento constantemente? Pues los frutos de tu redención, tu gracia. Pues pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinitque preciosi, quem nundum precium. Pues canta lengua el misterio de este cuerpo glorioso y de esta sangre preciosa, que ha sido el precio para la salvación del mundo. Pues nos alimenta la doctrina, nos alimenta la piedad, y así decimos así: búscalo, búscalo con tu inteligencia, con tus afectos, con tu voluntad, con tus fuerzas, con tu interés, como en la totalidad. La quinta estrofa del Adoro te Devote dice: O memorialis mortis domini, panis vivus, vitam prestan, prestans homini. Préstame menti de te vivere, et te ili semper dulce sapere. O memorial del amor del Señor, pan vivo que das la vida al hombre. Haz que mi alma de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Pan vivo es como un desarrollo piadoso, digamos, o poético del capítulo sexto de San Juan, de la promesa de la Eucaristía. pan vivo. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan permanece en mí y yo en él. Y le está pidiendo, haz que mi alma de ti viva, tu pan vivo que das la vida, haz que mi alma de ti viva. Es que ilusión pensar que eso pueda suceder, que es lo que sucederá en la eternidad, viviremos de él, de la única fuente de vida, porque en él está toda vida. ¿Y qué ilusión nos puede dar pensar que vivamos así? Que mi vida pues sea su vida, como que esté constantemente alimentada, por ejemplo, todo mi mundo interior, mis pensamientos, mis anhelos, aquello que guardo en mi interior. Haz que mi alma de ti viva, así como, no sé qué ejemplo poner, como un niño que está en el vientre de su madre, vive la vida de la madre, no tiene una vida propia. Todo él está sostenido por otra vida. Pues que nos conceda la Eucaristía, el pan vivo, vivir de él. Y no vivir de otras cosas, vivo de mis pecados o vivo de mis desgastes emocionales. Vivo de mis curiosidades o vivo de mis egoísmos, o vivo de mis miedos, o vivo de las cosas materiales, o vivo de los distractores. ¿Sabes que mi alma de ti viva? Que me totalice. Es que ese es el gran mal que nos causó el pecado, que no sé si será correcta esa palabra, como que nos apedazó y nos hizo pedacitos, como si Satanás hubiera agarrado a Adán y lo hubiera estrellado contra el suelo y lo despedazó, lo fragmentó. Y entonces, pues desde entonces, toda nuestra vida es reunifícate, recomponte, totalízate, vive una sola vida, no te estés desgastando en cosas inútiles, por ejemplo en eso, en los desgastes emocionales que no son Cristo. Y lógicamente pues va a implicar todo, como que Dios me va a conceder esto si yo también le doy todo, como si le doy el último centavo que tengo en mi bolsa, quitándome los sucedáneos que me hacen vivir de otras cosas. El corazón libre, hijos míos, decía San José María, si no, no seremos contemplativos. Corazón libre, sobre todo libre de mí, de mi ego, de mis tonterías y de mis líos que me hago. Y por eso dice Jesús que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ya, ahorita, ya es el reino de los cielos, ya lo tienen. Ya viven esa vida, ya no están acumulando pues no sé, objetos sobre objetos en su corazón, entonces su corazón está muy ocupado y no vive de una única vida, no logra esa única dirección. Pues bienaventurados los pobres espíritus, bienaventurados los que viven desprendidos, bienaventurados los que no tienen otro gusto por encima del gusto de estar con Jesucristo. Bienaventurados los que viven así, con esa ilusión. Bienaventurados los que saben buscarlo con todos sus sentidos, con todas sus facultades, con todas sus potencias, en todo momento, pues en esta vocación nuestra, que si siempre vive siempre en contemplación, no contemple solamente cuando haces oración o cuando acabas de comulgar, sino en todo momento estás invitado a contemplar, a vivir de Cristo, a vivir en la unión con Él. Dice, pues que a cada rato me distraigo y me disperso y me desparramo. Bueno, pues purifica tu corazón. No sé, por ejemplo, no andes preguntando cosas de curiosidad. No tiene caso. Y a lo mejor muchas cosas que nos interesan son puritita curiosidad. Entonces, claro, esa curiosidad nos hace vivir de la curiosidad, de los chismes. que rápido se comunican los chismes con los nuevos aparatos electrónicos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber inmediatamente? Muchas veces dice Santo Tomás también que el afán de noticias es señal de soberbia. ¿Por qué quiero ser el primero en enterarme de quién sabe qué? Y, pues porque lo puedo después contar y me decía, ah, pues qué interesante, qué bien informado está. Pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como dice el catecismo, las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está apegado. Me revelan de qué vivo, o de qué vive mi interior. Y entonces tendré que decir, bueno, pues emprende un proceso de vaciado y de llenado. Vacíate de lo que no sea Cristo, pero llénate. O casi como mejor dijéramos, mejor primero llénate. Y verás que lo demás, pues saldrá solito, que te importará cada vez menos. Porque es eso, efectivamente, panis vivus vitam prestans omni, préstame menti de te vivere. El pan vivo es el que da la vida, pues da a mi alma que de ti viva. Y podría decir, y al revés, ¿por qué está ocupado mi corazón? ¿Por qué está ocupado un corazón con cosas materiales? Pues porque no vive de la verdadera vida, porque no ha vivido de la vida que comunica la Eucaristía, de la vida que Él presta. Prestans, dice. Vitam prestans, me la prestas, porque no es mía, es tuya. Y es lo que le pido al rezar esta estrofa del lado de devote, pues préstame un rato tu vida de aquí a la eternidad, préstame. Es prestada. Yo no la tenía al principio, yo no vivía de tu vida, venía del pecado y después durante muchos años sigo sin vivir tu vida. Pues no es, podríamos pensar, no es como la táctica de decir, bueno, despréndete por desprenderte, vive la pobreza por la pobreza, quítate curiosidades por quitarte curiosidades, sé insensible como los monjes budistas que quieren la ataraxia, la insensibilidad ante cualquier deseo, la absoluta insensibilidad. Dice, no, es que las cosas son muy buenas, las ha hecho Dios, pero es que tengo algo mayor, tengo algo mejor. Me estoy llenando. Es un asunto de sustituir, no de reprimir, de vivir de Él, de vivir de otro. Ya nos puede servir, pues no sé, también aplicar esa historia que le conmovió a San José María de la sopera, la sopera rota que se recompone con las lañas, así somos una sopera rota, nos apedazó el demonio y está recompuesta, pero va diciendo siempre, amote, 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 y o por ti me unifico, o por ti me recompongo, o tú me pegas de nuevo, y ya es otra vez una superávit, porque estoy buscándote siempre, porque estoy viviendo de ti, porque tu vida me vive, no solo la vida que puedo recibir en el momento que comulgo, sino la vida que a lo largo del día me continúa viviendo. Me continúa actuando el Espíritu de vida, el vivificador, el Espíritu de Cristo, y me ocupa mis pensamientos y mis ilusiones, y me llama y me atrae a la presencia eucarística, o al recogimiento, o al silencio, o a la penitencia, o a la caridad, a la entrega, al desprendimiento. Esta persona se está unificando. Ya no está como jaloneada por muchos distintos, pues no sé, fuerzas que muchas veces se oponen y entonces la nulifican. Pues amar es no albergar más que un solo pensamiento, dice ese famoso punto de Surco. Pues voy a decir, pues qué sencillo, no albergar más que un solo pensamiento. Siempre pienso en ti, ocupas mi mundo interior. Que dice Guardini, haz tu espacio vital sagrado. O sea, dentro de ti es como el espacio vital donde vives con Él, donde vives en unión, donde entras en contacto. Y por eso podemos decir, bueno, pues la verdad es que, ¿qué es lo que nos enseñan desde el principio que llegamos a la obra? Pues haz las normas, todas las normas, todos los días, y hazlas bien. Bórdalas. No caigas nunca en el cumplimiento, porque entonces no haces tu espacio vital sagrado. No te llenaste de Dios en esa norma. Se te desaprovechó, pues, la visita, o el ángel, o la lectura del Evangelio. No te llenaste. No acogiste una presencia. No hiciste presente aquel de quien vives. No tuviste un solo pensamiento. Pues podemos decir, sí, es lo de siempre. Y es lo de siempre, las normas de siempre. Pues también, siempre en presencia de Dios, siempre deseando la comunión espiritual, deseando la comunión eucarística con la comunión espiritual, siempre dándole gracias, siempre pidiéndole perdón. Pues haz que mi alma de ti viva. Yo no puedo, pero te lo estoy pidiendo. Hazme este gran favor. Haz que mi alma de ti viva. Haz que experimente los frutos de tu redención. ¿Por qué? Pues por venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. ¿Dónde está tu tesoro? Pues en el que mi tesoro está en la Eucaristía. Ahí está mi tesoro, mi centro, el centro de mi centro, o el centro de mis pensamientos, o el centro de mis amores, o el centro de mis locuras. En otro himno, Santo Tomás dice una cosa, es muy moderado, como muy ecuánime. Pero hablando de la Eucaristía, dice, quantum potes, tantum aude. Y quiere decir, pues atrévete cuanto puedas. Quantum potes, tantum aude. Atrévete cuanto puedas en tu amor a la Eucaristía. O como decía San José María, que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Una vida totalmente eucaristizada. Y si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Este centro vale por el amor a la Eucaristía, por el amor de cada persona de ese centro de la Eucaristía. Y también, pues, esta parroquia vale y es eficaz, pues, por el amor a la Eucaristía que hay en los parroquianos, o esta diócesis, o el mundo, porque ahí está Dios. Pues quantum potes, tantum aude. O sea, no vas a exagerar nunca en la Eucaristía. Atrévete todo lo que puedas. O sea, rompe tus límites, tus medidas, la locura. Busca más tiempo, más unión, más permanencia, más deseo, más recogimiento, más libertad del corazón, más purificación de otros afanes. Más vivir de una sola cosa que de muchas. Por eso, pues, es como muy profunda también la expresión de Juan Pablo II sobre María. Dice que es mujer eucarística con todo su ser. Pues qué bonito que dijera a esta persona, es con todo su ser, es eucarística. Con sus afanes, con sus canciones, con sus anhelos, con su, no sé, con su hobby. Su hobby es la Eucaristía. No tiene nada donde se la pase mejor, donde esté más feliz. Pues podemos decirle a María que nos haga eucarísticos. Que seamos eucarísticos con todo nuestro ser, que es lo mismo que decía San José María, almas de Eucaristía, almas eucaristizadas. Que nos ayude a vivir así siempre, de una manera especial los jueves, aprovechando estas lecciones de fe y de piedad que nos han dejado los santos más eucarísticos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Todo mundo cuidado y lleno.